Estamos en comunicación con Ariel Goldstein, que él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y además escribió un libro que también te lo recomiendo a vos, Fer, sí, porque me parece que te puede interesar, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, de Marea Editorial. Y en base a eso, buen día, Ariel, Leticia Martínez y el burro adelante y Fernando Piana te saludan. Bien. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leticia? Fernando, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
No, por favor. En base, bueno, justamente a tu libro y lo que venía comentando, habíamos contado esta semana la designación finalmente de una jueza conservadora para integrar la Corte Suprema en Estados Unidos. Estamos hablando de Amy Coney Barrett. Y quería saber cuál es el nexo, si se quiere, digamos, de esta nominación, que ya es la tercera de un miembro conservador por parte de Donald Trump a la Corte, si esto es de alguna manera una respuesta justamente a ese apoyo del electorado evangélico, digo, si responde a esos pedidos, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones más conservadoras, si peligra finalmente el tema del aborto, ¿responde directamente a eso? ¿Y cómo ves posicionada para esta elección del martes justamente ese voto evangélico?
Bueno, claro, en 2016 el voto blanco evangélico fue de alrededor del 90% por Donald Trump, o sea, fue un grupo que apoyó muchísimo al que era candidato en la interna republicana y después se convirtió, digamos, en el candidato oficial del Partido Republicano. Y efectivamente, Barrett fue parte de un grupo pentecostal católico, porque también ese es un fenómeno complejo, que es que muchos grupos católicos también adoptan prácticas del pentecostalismo, o sea, de la renovación carismática del protestantismo, de hablar en lenguas, de la curación divina, todo este tipo de prácticas. Y Barrett es parte de un grupo que se llama People of Praise, que adopta ese tipo de prácticas, que claramente está posicionada en un lugar conservador. Entonces es como un doble guiño, quizás, ¿no? Tanto para los blancos evangélicos, que son un apoyo importante, como también para el sector católico conservador, que también se ha convertido en un apoyo importante para Trump. Después hay otro sector del electorado, que es los evangélicos latinos. Ahí la cuestión está más dividida, ¿no? Incluso Trump lanzó a principios de año la campaña Evangélicos por Trump, una coalición, lo hizo con un pastor hondureño en una iglesia de Orlando, Guillermo Maldonado, pero ahí el voto está más dividido entre demócratas y republicanos, en el sector evangélico latino. Pero, digamos, claro, en el sector de los blancos evangélicos y de los católicos conservadores, ahí el voto es mayoritariamente por Trump, y con la designación de Barrett, sí, digamos, está un poco en riesgo el tema del Roe v. Wade, ¿no?, que es este fallo que se usa de base para autorizar las prácticas, digamos, abortivas de interrupción del embarazo. Hay muchos estados donde en las legislaturas hay mayoría republicana y lo que se busca justamente es ir para atrás con este fallo, ¿no? Como también sería un gran regalo para los evangélicos blancos que apoyan a Trump.
Claro. Sí, o sea que esa base se mantiene entonces en torno al 90% de apoyo a Trump del evangélico blanco que planteabas.
Yo creo que se mantiene como un bloque fuerte. No sé si llega al 90%, pero es, digamos, es el sector del electorado más fiel a Trump, ¿no? Cualquier ataque que Trump ha recibido de algún pastor que es parte de ese sector, Trump ha respondido muy fuerte porque sabe que tiene que preservar a ese grupo, ¿no?
Ariel, estaba pensando mientras los escuchaba conversar que muchas veces uno puede notificarse de grupos religiosos, como pasa por ejemplo en la política brasileña, ahí tallado particularmente por una ley electoral compleja, muy compleja, en la que no se puede llegar al poder sin hacer política de alianza. Pero en los Estados Unidos pasa también que esto está visto superado a partir de los grupos, más que nada por el mensaje, porque uno piensa, por ejemplo, en Ben Shapiro, que desde su lugar de abogado, periodista, etcétera, Tiene un mensaje también extremo, antiabortista, de una cierta supremacía, como una suerte de juez moral de la nación, y digo que esto ya casi superó el tema de las sectas religiosas y va más que nada el mensaje y cómo talla en la política norteamericana ese mensaje.
Sí, efectivamente. Ahí, digamos, yo incluso señalaría que los evangélicos no los pensaría tanto en términos de sectas, claro, sino de grupos con mucha popularidad en los últimos años. Incluso se habla de que, por ejemplo, en el 25% de los migrantes latinos en Estados Unidos pertenecen a alguna iglesia evangélica. Mm. Son uno de los grupos que más han crecido en los últimos años. Y también los blancos evangélicos, digamos, son una fuerza importante, si bien están decreciendo, pues justamente por el crecimiento de los latinos, bueno, son grupos que pesan muy muy fuerte en la política norteamericana. Incluso Trump ha creado la Oficina de la Fe en la Casa Blanca, con un personaje que no se menciona mucho, pero que es Paula White, que es la consejera espiritual de Donald Trump, defensora de la teología de la prosperidad, que dice, bueno, sí, que hay que donar, si él tiene que donar a la iglesia, y esto va a repercutir en su vida, también como emprendedor, como una persona exitosa. Y Paula White es un personaje muy importante para alinear justamente a los blancos evangélicos detrás del electorado republicano. Sella un pacto muy fuerte que existe, que empezó con Ronald Reagan, pero con Trump, digamos, él, a pesar de que muchos, digamos, tenderían a desconfiar de Trump, porque Trump no es justamente una persona que encarne dentro de los valores puritanos, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo, para algunos pastores, como Franklin Graham, como Paula White, como distintos pastores, digamos, les ha dado beneficios que ningún otro presidente ha dado.
Claro,
es el único presidente que estuvo en la marcha por la vida, por ejemplo, que es la marcha contra el aborto, ¿no?
Claro, si me permitís, es muy interesante esto que estás diciendo, porque refuerza esto que se abandonó la teoría weberiana, o la fundacional de la sociedad norteamericana, de una hegemonía de una religión, una mirada religiosa que era una cosmovisión, una mirada del mundo, para ver de qué forma esos aportes que son segmentados me pueden ayudar a generar una cierta hegemonía del discurso. El aborto por un lado, las libertades individuales por el otro, el derecho a la propiedad privada, etcétera, que no están en una sola avenida, sino colaboran en distintas calles, ¿no?
Sí, me parece que, claro, Trump ha logrado construir una coalición de estos grupos que un poco se sentían, me parece, en la presidencia de Obama, bajo ataque, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle, bueno, justamente estas iglesias de tinte más conservador, distintos grupos que, bueno, todo lo que se habla del Midwest, ¿no? De toda esa franja, digamos, industrial entrada en desgracia en los últimos años. Entonces logró aglutinar como esa coalición de grupos desencantados con lo que había pasado durante la era de Barack Obama, ¿no?
Claro, pero ahora por una cuestión claramente más de conveniencia, porque si uno mira lo que justamente representa Trump o sus dichos y demás, iría bastante en contradicción,
claro,
¿no? Ariel, planteabas también una parte de tu libro que la derecha religiosa fue convocada por el discurso racista y nacionalista representado por Donald Trump, y también comentábamos hoy que ayer conocimos nuevamente otro asesinato en manos de las fuerzas policiales de un joven afroamericano. Y me gustaría que nos cuentes en ese sentido, este voto de este electorado blanco evangelista, ¿también apoya este tipo de cuestiones? ¿También apoya este racismo del cual se ha hablado tanto este año? ¿O cuál es la posición en respecto a este tema?
Bueno, yo no sé si explícitamente, digamos, hacen un apoyo a este tipo de violencia, ¿no?, de corte racista. Lo que sí está claro es que, a ver, en Estados Unidos hay una división muy fuerte, hay una grieta muy fuerte, para usar una palabra que usamos acá siempre, en torno a un clivaje, digamos, que es racial, que es religioso, digamos que es racista en el sentido que es religioso, que tiene que ver con creencias muy fuertes y divisiones muy fuertes, y Trump ha sido un maestro para explotar esas divisiones de esa historia racista, de cuestiones religiosas, o digamos, Hoy la religión, según un estudio que hizo el New York Times, y es el predictor más exitoso del voto, ¿no? Claro. Digamos, si la persona es evangélica y blanca, es casi seguro que va a votar a Donald Trump. Entonces, digamos, Trump ha explotado esas cuestiones como ningún otro presidente probablemente en la historia de Estados Unidos, pero eso se le ha vuelto también un poco como, como un boomerang, ¿no? Porque justamente es a él al que le ha explotado esta cuestión de George Floyd, de todas las protestas que hubo en Mississippi y los reclamos, ¿no? Por el de los afroamericanos por la discriminación que sufren, digamos, porque del otro lado también ha generado evidentemente mucho resentimiento.
Claro. Claro. Ariel Goldstein, gracias por ayudarnos a pensar sobre este problema que es muy interesante. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la oportunidad de conversar.
Bueno, que tengas muy buen día. Ariel Goldstein es autor de Poder Evangélico, un libro muy interesante y investigador de CONICET en una materia que se complejizó, es lo que me queda de la charla.